La radio, nuestra fiel acompañante, aunque ni siquiera nos demos cuenta. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Bienvenidos. Una semana más. Deseándoles lo mejor, como siempre decimos, aquello de comenzamos. Oyentes, hoy en nuestro programa El Cofre de las Palabras, para empezar de la mejor manera posible, tenemos a nuestra invitada aquí ya en el estudio. ¿Cómo podríamos presentar a nuestra invitada? Pues, por un lado difícil, por otro lado fácil. Vamos a hacer la cosa fácil.
A mí no me mire.
No, ahora se te oye bien, Se le oye a usted muy bien. Pues nuestra invitada inicia su carrera radiofónica en Valladolid en los 40 principales, si no me equivoco. Después fue la voz de Hoy por Hoy en la SER aquí en Palencia. El nombre, hay que decirlo, Mai Chaparro, bienvenida a nuestro programa.
Muchísimas gracias por vuestra invitación. De verdad que es un placer estar delante de los micrófonos porque es un poco mi vicio, pero además bien acompañada por personas que entienden del periodismo, de la radio y que lo viven con la misma vocación que yo. Eso es un lujazo.
¿Cómo se nota que has recibido el cheque tú?
Te vas a encontrar como en casa, ¿eh? Bueno, no es como en tu casa, no estamos nadie, pero bueno.
No tenemos la nevera, así que no podemos...
Los 40 principales para Mai Chaparro significa algo, ¿no?
Pues significa una oportunidad vital, porque en aquellos momentos la verdad es que yo no pensaba dedicarme al mundo de la radio. Estaba recién casada, acababa de llegar a Palencia y, bueno, surgió un poco la oportunidad a través de unas amistades que tuvieron el conocimiento de que desde Valladolid se iba a abrir una delegación en Palencia de la cadena SER. Y entonces, bueno, pues que podría tener la oportunidad de trabajar en la cadena SER. Claro, antes de que eso ocurriera yo tenía que demostrar cierta valía y me pusieron a prueba en los 40 principales en Valladolid. Y lo recuerdo con mucho cariño, lo recuerdo... Bueno, pues con muchas anécdotas, porque el principio siempre es el principio y metes mucho la pata sin queriendo, como dice el otro. Y como os decía, fue una oportunidad, porque realmente estuve allí pues solamente dos meses y medio, y ya inmediatamente me trajeron aquí a Palencia y empezamos a emitir en pruebas. Y bueno, pues ya toda mi carrera profesional ha sido aquí en Palencia.
Los discos que se ponían eran de esos de...
Bueno, los discos eran los discos de verdad. Me van a perdonar todos los amantes de la música. Incluso yo a mí misma me tengo que perdonar porque ya me pasaba el Spotify y entonces ya no es lo que era, ¿no? Pero aquel privilegio de tener dos platos y tener que preparar con la aguja corte exacto, eso era de cirujano, era de cirujano. Igual que los Revox, que muchos de nuestros oyentes igual no saben lo que es, eran unos magnetofones enormes con unas cintas
enormes también,
que estaban llenas de, en nuestro caso, por ejemplo, de publicidad, y tenías que buscar la cuña exacta entre, o sea, 30 segundos como mucho tenías entre uno y otro para buscarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Y cuando te decías, te ha llorado el niño, vuélvelo a colocar otra vez.
Vuélvelo otra vez al principio.
Sí, yo he hecho falta mucho los platos aquellos, ¿no? Tienes que preparar la agujita, ¿no? Para que no llore cuando es... Sí. Yo he hecho mucho en falta aquello, no sé por, si poniendo, me llamarán antiguo, claro, así, pero he hecho falta.
No, se está poniendo otra vez de, no sé si decir de moda. De hecho, hay no solamente coleccionistas, sino muchas personas, sobre todo de nuestra generación, ¿no?, que están volviendo a utilizar los platos de los que nunca se deshicieron. Sí. Es decir, que muchos en casa todavía tenemos alguno de esos artilugios y hay mucha gente que los está empezando a utilizar. Tienen un sonido diferente. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, obviamente cualquier entendido me diría, bueno, con las grabaciones digitales que se hacen ahora, bien, no digo que no, pero ese...
Sí.
Es especial.
Pues yo muchas veces oigo, por ejemplo, discos de las grandes orquestas, por ejemplo, Ray Conniff, Paul Mauriat, todos estos. Oigo discos que el sonido, en discos, en vinilos, el sonido es perfecto. Yo no noto la diferencia entre un sonido digital a un sonido de disco, ¿no? No lo noto. Quizá al empezar suenan esas barbillas y suenan... Sí. Pero luego la audición del disco es buena.
O sea, si la grabación es buena... Claro, se tienen que dar muchas condiciones, ¿eh? La grabación tiene que ser muy buena. Había grabaciones extraordinarias, ¿no? El plato es bueno, porque claro, hay muchos. Yo me acuerdo que había esos, no sé cómo le llamábamos, como pick-up, que llevábamos de excursión. Claro, eso no. Pero un buen plato estéreo con una aguja en buenas condiciones, claro, se tienen que dar una serie de condiciones. Bueno, claro. Mientras que una grabación digital, tú la puedes poner en un teléfono móvil y lo escuchas perfectamente. Yo creo que por ahí puede ir un poco la diferencia.
Nos hacen extrañar cosas. Ay, Dios mío.
Bueno, siempre... iba a decir que eso lo decía hasta Sócrates, o sea que no hemos inventado nada.
Vaya,
las juventudes.
Ya me la he pisado.
Ya te la he pisado.
Sí. Cuando he dicho la palabra pick-up, me ha venido a la cabeza... Que
el coche.
No, el pick-up, bueno, es un coche también, el pick-up, pero tiene hasta la mitad cerrado, ¿no? El pick-up que se usaba para los guateques de aquellos... Sí. No sé, se organizaban en las casas y tal con el pick-up famoso.
Era lo que se utilizaba, claro, por eso, por supuesto no había teléfonos móviles, no todo el mundo tenía un plato bueno y si lo tenían en tu casa, tus padres no te lo dejaban usar. O sea, vas a llevar un plato de esos, un tocadiscos, ¿no? Que se decía... a una fiesta, a un guateque.
Para que te lo desarme.
Claro, pero esos otros sí, porque era una maletita y bueno, sí, el sonido era muy de allá. Bueno, pues bien.
Lo pasábamos bien, ¿no?, con aquellos aparatitos, ¿no?
Tenemos un personaje que se llama Susanita. Y Susanita, una de las veces, pues se dedicó, le dijeron, tienes que inventar una poesía. Tienes que inventar una poesía. Y vaya, ella dice: volverán a las oscuras golondinas de sus balcones mis nidos a colgar. Y dice Julián, eso es... ese es de... ¿Cómo se llama?
Del Calderón.
No, Calderón.
Ah, no. Este...
De Becker.
Ese. Que me confundo con esto, con Góngora, me confundo.
Y le digo, pues ese señor me ha copiado.
Algo de razón tenía, Algo de razón tenía.
Pero bueno, que es, te digo por la forma muchas veces de cómo puedes conseguir que la voz cambie, que la voz sea impostada, que en cada momento pongas la voz que se necesite.
Es, a ver, para mí el tema de la voz es una de las joyitas. Primero que me ha regalado la vida, porque esto, oye, tú naces con una voz determinada.
Claro.
Luego la desviación del tabique nasal ayuda mucho también.
También.
Hay que desviarse del tabique.
No fastidies. Yo no lo hago, es que no me cuente.
Y luego hay que aprender a trabajarla. Y para mí eso sí que ha sido, bueno, una de las mayores aventuras de mi vida. No solo aprender a trabajarla yo, sino que a partir de cierta época de mi vida profesional, tener oportunidad de enseñarle a los más jóvenes, porque hemos dado muchísimos talleres para la gente joven, de utilizar la voz, de la importancia de la voz cuando alguien quiere decir algo. Las palabras pueden ser importantes, pero la manera de decirlas, lo que ahora está tan de moda, el lenguaje no verbal, el lenguaje paraverbal, es más del 70% de la comunicación y no le damos ninguna importancia. Entonces, ya te digo que yo en mi última etapa profesional que me he dedicado a eso, me parece maravilloso poder enseñar parte de lo que tú sabes, ¿no?
Sí.
Y ver cómo lo acepta la gente joven y dice, pues qué interesante, ¿no? Bueno, la gente joven. Hemos dado cursos a padres, a empresarios, a políticos,
necesita,
que les hace mucha falta.
También. Las comas,
les hace
los
mucha
puntos.
Falta.
No, pero además es que estás viendo en televisión el telediario, bueno, las noticias. Y empiezan a hacer la persona que tiene que informar de qué ha pasado en ese lugar. Hoy ha habido un accidente de carretera, Pedro Jiménez, y no dice, ha habido un accidente en una carretera, inflexión, Pedro Jiménez. No, como que Pedro Jiménez es el que ha tenido
el accidente.
Sí.
Bueno, a ver, a mí no me gusta meterme con los compañeros profesionales.
No, es simplemente...
Porque hay muy buenos compañeros.
No, estamos hablando de...
No, pero que tienes razón. O sea, tienes razón. Hay muchas personas que se ponen delante de un micrófono y no saben hablar. Y tienen una carrera fantástica y seguro que tienen un máster en comunicación. Sí. Pero no saben hablar. Y, bueno, pues eso se nota cuando uno está en un medio de comunicación que te están escuchando miles de personas... Pues hay gente que sí sabe hablar y entonces es consciente de lo que se está diciendo y no es correcto. Ahí y en titulares de prensa exactamente igual, ¿eh?
Yo te digo por las que se nota que están en práctica. Casi siempre suelen ser pues personas que les dicen, bueno, tú tienes que llevarte esta sección, tú hablas de esto y se ve que están en práctica.
Ojalá que solo fueran los de prácticas. Ojalá.
Bueno, si hay alguno que otro...
Hay de todo.
Un
método bueno para saber decir las palabras bien, con corrección, vocalización, es un curso de doblaje, como el que yo tuve la suerte de hacer ya hace unos años. Ahí te enseña pues a leer despacio, a leer a toda velocidad, a decir sí y no, como hay que decirlo. En fin, es un aprendizaje muy bueno ese. Yo ahí aprendí a reírme. Yo no sabía reírme. Y a mí me cuentas un chiste... No me río a carcajadas. Ahí me enseñaron, mira, tienes que leer el aire, y entonces te... Yo no sabía reírme. Ahí aprendí por lo menos a eso, ¿no?
Sí, los cursos de doblaje, para los que nos gusta ese tema, ¿no? Pues es maravilloso. Pero seguramente con que en el colegio nos hicieran ser conscientes, porque muchas veces no es el aprendizaje, que también, fantástico, si puedes ir a un taller, pues maravilloso, pero muchas veces con que a ti te digan, si tú cometes un error al hablar, ¿no? Por ejemplo, los típicos latiguillos que tenemos, ahora se ha puesto muy de moda lo de súper.
Sí,
le preguntas a alguien, ¿qué tal? Súper.
Súper bien.
Súper bien. Bueno, decirlo una vez tiene cierta gracia, pero claro, en una conversación, cuando lo repiten mucho... Si tú a una persona le haces ser consciente de que está repitiendo esa palabra, solo con que se lo digas, eso ya es suficiente para que inicie el proceso de aprendizaje. Entonces, en la vocalización, igual, muchas veces hay personas que hablan muy, muy deprisa o muy despacio, o que hablan muy bajo, o que hablan muy alto, o que, no sé, pero simplemente con que a uno nos enseñaran ese primer pasito, pues luego ya el aprendizaje es mucho más fácil. El problema es que te enseñan a leer.
Sí,
mami,
sí.
Me, conmigo, tal, bueno, ya está. Pero no te enseñan, ¿no?, lo que es la comprensión lectora, que es lo que están empezando a enseñar ahora, ¿no?
Muchos deportistas, tanto ciclistas como futbolistas como tenistas, me hace gracia porque va el reportero, le pregunta, a ver, el partido, habéis perdido 3-0, ¿qué es lo que ha fallado? La defensa, la forma de tratar o de plantear el partido, y lo primero que dice el jugador de Túnez, la verdad es que... ¿La verdad de qué? Si todavía no estás hablando. Sí, la verdad es que, o sea que tú has falla un gol. Sí, la verdad es que... ¿no? Y con eso de la... Y ese, esa palabra la usan todos, ¿eh? Futbolistas, boxeadores, la verdad es que, ¿no? Y me hace mucha gracia eso.
El bueno, pues, sí, sí. Al iniciar una contestación, hay
no
muchos...
No estoy seguro.
No estoy seguro. Hay muchos profesionales que cuando van a iniciar una entrevista, ¿no? Me gustaría que nos hablara un poco de... No, un poco, ¿no? O sea, o nos hablas o no nos hablas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Como con miedo de decir, no voy a decirle, me gustaría que nos hablara. Ya cuando adquieres cierta seguridad, ya pasas directamente a la pregunta, ¿no? Pero al principio me gustaría que nos hablara un poquito de...
Sí, sí.
Había un programa de televisión que iba de cachondeo. Le hacían una pregunta, por ejemplo, a Lola Flores, ¿no? Usted ha escrito 2 libros. No, hijo mío, no he escrito ningún libro. Que sí, que no, hijo mío, lo vio el cante, que anda tú. Y así le decía cosas
y sí. Y se iba a su abuela.
Sí, no, aquí había, que seguramente May le conocerá, Paco Aranguena era, o es, un chico que presentaba en televisión algún programa y creo que en radio también. Y es el que decía cuando hacían una entrevista...
Hacía a propósito,
sí,
claro.
Es, por ejemplo, yo le digo a May, May, usted acaba de editar ahora 3 discos, ¿no? Uno de zarzuela y otro de ópera. Háblenos un poco de ello. Y tú dirás, no, yo no soy cantante. Lo...
Ramón Aranguena, sí.
Y tú le decías,
sí,
pues
Ramón
no.
Ramón Aranguena, es que siempre hablaba de su polémica con Iñaki Gabilondo.
Ah, sí.
Que había tenido una polémica con Iñaki Gabilondo, cuestión que es casi imposible porque Iñaki es muy difícil polemizar con él, ¿no? Entonces él siempre decía eso cuando iniciaba las entrevistas, pues eso, pues ha escrito usted 3 libros cuando sabía que igual eras médico pediatra,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí. O sea, usted es un viajero, ha recorrido muchos países, y tú dirías, no, yo no recuerdo. Ah, no, sí, seguramente sí. Mando la información.
Mal la información.
Bueno, usted, ahora sí, usted sé que pinta muy bien, tiene unos cuadros que ha expuesto en unas galerías de arte. Bueno, yo no soy pintor. Bueno, perdone, pero tenemos que dar por finalizada esta charla. Ya volveremos otro día.
Bueno, tenía y tendrá un gran sentido del humor. Y además consiguió, que puede que te guste más o menos, esto es como todo, pero tener su propio estilo periodístico, vamos a llamar así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso es importante.
Eres gracioso. Yo cada vez que eso digo, mira lo que, ahora mira lo que, a ver qué le pregunta ahora. Y, por lo menos luego, claro, al invitado al que estás haciendo la entrevista le dices, perdone, pero estás haciendo simplemente pues quedarme con usted un ratito.
Sí, igual alguno no le sentaría bien, ¿eh? Alguno no le sentaría bien. No todo el mundo tiene sentido del humor.
No, que va. Muchas veces con el vas a mí entrevistar no me gusta esa manera, charla o una tertulia o una conversación, ¿no? A mí la palabra entrevista me parece un poco fría, ¿no? Pregunta, yo pregunto, contestas, pregunta, contestas, no una conversación, lo bonito, como estamos haciendo nosotros ahora aquí.
Que sale todo.
Sí, 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 y sin guión además, porque no tenemos ningún guión. Me está saliendo como si estuvimos en un bar tomando un vinillo, un café.
Pero igual. Antes hemos estado en el cierto sitio cortando trajes para que esto salga bien.
La próxima vez el café, ¿eh?
El café. Es importante.
La próxima vez es importante.
Y un gollito.
Bueno, eso no importa. Porque se saliva mucho y luego se habla peor. Pero el cafetillo, eso está bien.
¿Qué te iba a comentar? ¿Tú alguna cosa, anécdota que te haya sucedido así, graciosilla o no graciosilla? A ver.
Muchas. Anécdotas.
Elige
la que más te recuerdes, por ejemplo.
Bueno, pues ya que hablamos de los inicios... Ya que hablamos de los inicios, os diré que mi primer día en Radio Valladolid, pues claro, me pusieron delante de una mesa de mezclas de estas grandes, enorme, con tal, bien, perfecto, y me dijeron, este es el micrófono y este es el plato y el otro plato, y lo subes y lo bajas y tú hablas, claro, tienes que tener información de los músicos, y yo eso me lo había preparado muy bien, ¿no? Tal, pim, pam, 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 perfecto. Y en un momento determinado entra el director, ¿no? Y me hace así con la cabeza, ¿qué tal? Y claro, yo, persona educada que me han enseñado, ¿qué hago? Bajo el micrófono y me pongo a hablar con él y me dice él, que estás en la radio. Claro, ¿sabes? O sea, esa anécdota no se me olvidará en la vida porque es de novato total. de novato total, ¿no?
Esto, con esto ya sirve, ¿no? Yo con, aquí.
Claro, con esto ya me ha dicho el director que qué tal, pues yo paralizo lo que haga falta, vamos, o sea, no me voy a seguir yo aquí hablando, presentando el disco.
Lo malo es,
disco.
Sí, es cuando me pasó a mí ahí en Vitoria, en La Voz de Euskadi, ¿no? Yo empezaba a las 5 de la mañana a hacer el madrugador. Con la guerra del Golfo, pues había los teletipos aquellos famosos
también, claro,
que venían todas las noticias, y cuando ibas a la mañana a la emisora veías una tira 20 metros de larga, todas las noticias que había que corregirlas porque venían en bruto las noticias, sin puntos, sin comas, ¿no? Y un buen día estaba yo a las 5 de la mañana allí. Hola, señores, buenos días, venga, hay que levantarse con ánimo, yo con sueño, pues ya, y así tuve 20 minutos, y al de 20 minutos me viene el director de la emisora que vivía en el piso de al lado de la emisora, ¿no? Julián, ¿qué andas? Bueno, ¿qué andas? Decía así, oye, calla, ¿qué? Pero si no te está escuchando nadie, si llevas 20 minutos estás hablando para ti, ¿y qué pasa? Pues mira, aquí en el emisor, no sé cómo se llaman estos aparatos, los codificadores que tenemos aquí, que está en vez de la tecla estar para arriba, estaba para abajo. Digo, ¿y quién ha hecho eso? Ah, no sé, tú sabrás. Yo de técnica no tengo ni idea, pues yo empiezo a hablar como todos los días, pues algún desgraciado levantó la tecla para... Y estoy 20 minutos hablando para mí mismo, no me oye nadie ahí. Es una de las anécdotas también.
Me estoy acordando ahora, hace ya muchos años, no me pasó a mí la anécdota, pero de alguna manera intervine. Sí. Estábamos viajando por el Valle del Jerte, viendo la floración de los cerezos, maravillosa. Íbamos en el coche, ¿no? Y claro, como siempre, con la radio puesta y la cadena SER, en este caso, tal. Y de repente... los locutores que estaban en el estudio empiezan a discutir entre ellos y a decirse cosas.
Ay, madre, ay, madre.
Y a decirse cosas con el micrófono abierto. Entonces yo, claro, inmediatamente cogí el teléfono móvil y llamé, ¿no? Busqué el teléfono, digo, tal, radio, no sé qué, papá. Digo, oye, por favor, mira, soy una compañera vuestra de Palencia. Digo, que es que tenéis los micrófonos abiertos y se os está escuchando todo. Ay, muchísimas gracias, por favor. Digo, no, es que si me hubiera pasado a mí...
Lo lógico, que te hubiese gustado, claro.
Que más de una vez te dejas el micrófono abierto. Sí, pero bueno, tampoco no... Es raro que estés discutiendo o lo que sea, o bueno, no, a mí no me ha pasado nunca, ¿no? Pero sí que te puedes dejar el micrófono abierto y alguna, hola, tal, alguna conversación de estas, ¿no? Pero claro, una discusión de estas latitudes...
Menos mal que era entre ellos, tú fíjate que están con trapos sucios de fulanita y de menganita también.
Pues sí,
te puedes encontrar con lo que esperas.
Además, yo reaccioné todo lo rápido que pude, ¿no? Pues de estos enfrentamientos que hay entre compañeros, a ver, porque te he dicho que tal, que me dejes, pues, sí. Bueno, se les fue un poco el tema de las manos, pero bueno, anécdotas de la radio. Que
pues anécdotas seguí tratando con nuestro invitado hoy, Mai Chaparro.
Invitada no, apañera.
Sí.
Como apañada.
A Mai Chaparro también le pueden escuchar, amigos, en su programa La Otra Historia, ¿no?
Sí, bueno, todo esto nació... Yo hace muchos años que soy alumna de la Universidad Popular. Empecé, pues ya no me acuerdo si empecé con el inglés o empecé con el yoga o, bueno, con alguna cosa de esas, ¿no? Y ya con el tiempo me apunté a las clases de Concha el Ovejón. Y, bueno, pues un día estábamos en clase y ella trajo un material audiovisual de una mujer que, bueno, pues me hacía podcast y tal, y empezaron las compañeras de clase, bueno, pues esto lo podía hacer Mai Chaparro también perfectamente, claro. Pues esto lo podía hacer Mai Chaparro. Digo, bueno, pues oye, voy a hacerlo, voy a intentarlo, no, voy a hacerlo. Digo, lo único que, claro, es un material muy concreto, hay que prepararlo, yo no tengo una formación, en este caso pues era de mujeres filósofas, que era lo que estábamos estudiando y tal, vamos a ver cómo lo preparamos y tal, y a partir de ahí empezamos a hacerlo, y luego ya el año pasado, con la colaboración inestimable de Fernando Valcárcel, que fue compañero mío en la radio también, además de lo que es el podcast de sonido, hicimos unos vídeos que él montaba, bueno, compramos un croma que para los que no sepan lo que es la pantalla verde que ahora se utiliza en el cine.
Sí, para que no, para que pongas luego lo que
quieras. Lo que tú quieras, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues Fernando ponía las imágenes y todo eso, que por cierto lo presentamos esta tarde en el Teatro Principal a las 7, por si queréis asistir y ver un poco cómo funciona y cómo es, pues esta tarde lo vamos a presentar. O sea que poco a poco, bueno, pues me he ido metiendo también en esto de Radio Colores. Maribel es una persona fantástica, parece como los pulpos, tiene brazos en todos los sitios. Lo que tú decías antes, no lo necesito para el martes a las 7. Bueno, espera a ver, porque a ver cómo lo localizo. Y bueno, pues es una mujer fantástica también.
Dispuesta a ayudar siempre.
Sí, si no fuera por ella, esto de Radio Colores, pues es que sería muy complejo de manejar.
Como solemos decir nosotros, Radio Colores es la única emisora en el mundo que transmite o que emite en color.
En color.
Es la única. La única, no hay otra.
Julián dice que lo de la radio es volver a los inicios, pero también matar el gusanito. Y yo le he dicho que, como se entere la Sociedad Protectora de Animales, la vamos a tener.
Hombre, no creo, un gusanito pues
Déjate,
tampoco...
cualquier animal, por muy pequeño que sea. No.
Ya que habláis de anécdotas, os voy a contar una anécdota que para mi vida profesional es fundamental y tiene que ver mi padre. Yo soy de San Sebastián. Y mi padre tenía una agencia de publicidad. Por aquel entonces, las agencias de publicidad lo que hacían era que compraban espacios en la radio. Compraban media hora y en esa media hora se emitía la publicidad y los locutores tenían un guión que hacían los redactores, que, bueno, en fin, que era mucho más complejo de lo que se hace ahora. Y entonces, pues yo debía de tener como 4 o 5 años aproximadamente y necesitaban la voz de una niña para una tienda que había de gabardinas, que se llamaba Búfalo.
Sí, ¿no? Famosa Búfalo, sí.
Búfalo.
Sí, sí, sí.
Y entonces, yo no me acuerdo de lo que era la cuña, sí, obviamente, sí, ¿no? Pero pues decía algo así como, mamá, mamá, que está lloviendo. Bueno, y esa fue mi primera intervención en radio, en La Voz de Guipúzcoa, que se llamaba entonces, posteriormente, Radio Nacional de España en San Sebastián. De ahí... De esos barros vienen estos lodos posteriores, ¿no? O sea, para mí aquello era como un juego, porque yo iba mucho a la radio con mi padre, me gustaba mucho enredar, ver por allí cómo hacían, ¿no? Y colaborar con ellos, ¿no? Porque para mí era un juego, ¿no? Pero con mi padre yo le ayudaba mucho en la elaboración de las cuñas, de los guiones. Siempre me ha gustado mucho escribir y entonces eso, quieras que no, al final te va dando un... ¿no?
Te da dando alas.
Sí, 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 sí. Por eso cuando me puse por delante, o sea, la primera vez delante de un micrófono, yo no tenía ese miedo. Sí que he tenido siempre mucho, mucho miedo escénico, mucho. Lo he tenido que ir corrigiendo con los años.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
O sea, fíjate, otra anécdota. Y ya la última, porque si
sí,
no,
bueno,
no hablamos.
Porque el reloj nos está haciendo unas cosas.
Una,
dice,
oye,
deja de ver el pulpo. Deja de ver
unos guiones. El primer director que hubo aquí en Palencia, en la cadena SER, fue Pepe Castrillo. Y entonces estaba de obispo Nicolás Castellanos. Renunció a su obispado y se fue a Bolivia. Bueno, cuando él volvió, vino con unas fotografías de unos niños desnutridos y entonces planteamos hacer un festival, en lo que ya no recuerdo si fue en el Principal o en el Ortega, ya no lo sé, para recaudar fondos que él se pudiera llevar a Bolivia y poner en marcha ese, ¿no?, ese centro para niños desnutridos, que afortunadamente hoy en día ya no existe, porque no hay niños desnutridos. Sí. Que esta es una notición para mí impresionante.
Pero...
Bueno, y entonces me dijo Pepe, pues tú tienes que presentarlo.
No tienes tablas.
Tú tienes que presentarlo.
Construye la nave.
Claro, tú tienes que presentarlo. Y yo le dije, bajo ningún concepto, yo no me subo a un escenario. ¿Qué tienes que...? presento mi renuncia. Fijaros cómo sería, cómo sería el pánico que tenía, que yo al principio, ya te digo, cuando tenía que presentar algo, no dormía, estaba igual un mes antes con el estómago revuelto,
hasta
horrible.
La tensión estaría por las nubes.
Horrible, horrible. Afortunadamente hoy es el día que no, que ya tienes, o sea, yo siempre digo que el que tiene que subirse a un escenario tiene que tener las mariposas, el nerviosismo ese de tengo una responsabilidad delante de, pues yo no sé, por ejemplo en el Ortega entran 700 personas. Hay que tener
que te estén mirando.
Hay que tener ciertos bemoles para salir allí tú sola solo.
Que te estén mirando allí.
Julián tiene experiencia.
Bueno, una pequeña, Fue allí en Vitoria presentando el principal de Vitoria, presentando un festival de poesía, ¿no? Pues yo estaba entonces en Onda Cero y me dicen, oye, la presidenta de Manos Unidas, oye, que va a haber un festival de poesía, un recital, mejor dicho, de poesía, ¿te gustaría presentarlo? Tienes que leer, leer aquí esto, no, en un escenario, nunca he estado yo, bueno, y total que sí, pues bueno, yo como no sé decir que no, pues vale, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y había, pues como tú dices, 700, 800 o 1000 personas en el principal de Vitoria. Pues ahí salí con el mío, leí mi guión, lo que tal, y bueno, y ahí.
Bien.
Y bueno, sí.
Encima le tenía ¿cómo se llama? El que da el aire, ¿cómo se llama?
El aire acondicionado, sí.
En las piernas y le veías en los pantalones.
Sí, lo que es el borde del escenario, había un aparato que me estaba poniendo ahí. Sí. Bueno, pero impone.
Dice, menos mal que no se veía. Yo no veía a la gente.
No, tenía unos focos allí en la cara, que me daban los focos. Y a la gente no veía, una cosa oscura veía, ¿no? Pero se tuvo lleno, por ejemplo, 800 personas, ¿no? Pero al saber que te están mirando. Bueno, yo miraba el papel, o sea que, pero bueno.
Ya te digo que sí, que impone. Luego, una vez que dominas ya la técnica, es verdad que, bueno, pues es muy satisfactorio, porque es una de las cosas que te permite ver a los oyentes. Cuestión que en la radio
Que imaginar.
En la radio los ves porque tú en tu cabeza te los imaginas, ¿no?
Lo bonito en la radio, que no te ve nadie, estás tú ahí sola con el control, lo que sea, y ahí te las apañas.
Fíjate,
tú y...
Yo siempre dije que a mí me gustaría hacer un programa como el que hacía Gemma Nierga. ¿Os acordáis?
Sí,
empezó. Por la noche, esos programas tranquilos, que la gente te llama, tal.
Y que te dicen unas cosas que dices, estas de qué va.
Claro, pues lo más parecido que he hecho yo, y fue casi al principio, que ayer precisamente, fijaros, es lo mejor de la radio. Lo mejor que me ha pasado en la vida son los oyentes, lo mejor, ¿eh? Ayer mismo estuvimos comiendo en Paredes, ¿eh? En el restaurante Sofía, que por cierto, ¿admitís publicidad?
No,
pero bueno.
Se come muy bien.
Bueno, entonces no pasa nada.
Corta.
Y se acercó una de las dueñas y me dijo, Mai, ¿te acuerdas de cuando hacías aquel programa de Hoy puede ser un gran día? Te llamábamos por teléfono. Normalmente era para felicitar a alguien su cumpleaños, pero que mi novio se ha ido no sé dónde, que mi madre le pasa no sé qué. Y todavía, bueno, ya te digo que ayer mismo una señora me lo recordaba y me decía, no veas qué buenos recuerdos nos trae cuando hablamos de ese programa. Porque son programas en los que tú entablas una relación muy directa con el oyente. ¿Sabes? Que hay gente que dice, ¿habrá alguien escuchando la radio? Esta es un poco la preocupación de todos los que se inician, ¿no? ¿Habrá alguien escuchando la radio? Lo único que tienes que hacer es abrir el micrófono y compruebas inmediatamente que siempre hay alguien, siempre.
Sí.
Gente que está sola, gente que en un momento determinado le has enganchado por una frase que has dicho, por una música que has puesto, por un tema que estás tratando, pero siempre al otro lado siempre hay alguien.
Este programa se escuchará, aparte de cuando se emita, pues, a la mañana, los lunes o los miércoles a la tarde, también de madrugada, Nos han escuchado, sí. No, nosotros, coincidía aquel día que estaba el programa este en antena a las 3 de la mañana. Sé que hay gente que a esas horas está escuchando.
Está despierto.
Sí, sí, sí.
Está despierto, no está dormido.
No está dormido.
Es positivo.
Pues May, ya sabes tú, como bien sabes, en la radio el tiempo es, bueno, es como una espada que tenemos encima, ¿no?
Hombre, tampoco
tenemos
es
que,
eso.
Tenemos una espada que no, sin filo.
Este hombre es negativo, pues, digo positivo.
No, positivo siempre.
La alegría de la huerta.
Hombre, como la zarzuela aquella, ¿no?
Que una, sí, poco más o menos.
Maite, pues mucha. Maite es la que tengo aquí ahora.
Maite es la de enfrente.
Pues muchas gracias por estar con nosotros. Espero que tengamos más ocasiones de vernos por aquí y seguir contando, hablando de todas estas cosas, ¿no? No precisamente de la radio, sino temas sociales, temas que pasa hoy en el mundo, pues cosas que vemos todos los días y oímos, ¿no?
Cuando queráis. Ya os he dicho en la presentación que estoy encantada de estar entre compañeros, de charlar, además, bueno, pues recordar es volver a vivir.
Sí, eso es.
¿Eh? Y eso es muy bonito también.
Pues te contamos contigo y nada, y agradecerte tu presencia con nosotros.
Hasta la próxima, gracias.
Gracias, May.
El cofre de las palabras, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Pues bien, amigos, después de esa charla amena y cordial que hemos tenido con nuestra compañera May Chaparro, continuamos aquí en nuestro programa con más cosas. A quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.
A mí con refranes, de tal árbol, tal astilla.
Pues mire, hablando de árboles y de astillas, vamos a ver unas curiosidades de uno de los árboles, pues bonitos, emblemáticos, como es el tilo. La tila, los tilos, son de un género de árboles de la familia de las malváceas, de la familia de las tiliáceas. Los podemos ver en las zonas templadas del hemisferio norte.
Son una treintena de sus especies, nacen a lo ancho de Asia, Europa y Oriente de norteamericano. Son árboles de buen volumen, de crecimiento. Llegan a vivir hasta 900 años y con una altura entre los 20 y 40 metros. Hojas verdes, con borde aserrado y flores muy aromáticas, que forman pequeños racimos amarillos.
Dichas flores son muy conocidas por sus propiedades curativas para combatir catarros y otras afecciones. Asimismo, son utilizadas como tranquilizantes o somníferos, preparándose en forma de infusión o té, llamada tila. Las abejas las visitan para obtener el polen. Son escasas de minerales y otros nutrientes.
Sus hojas, una vez caídas del árbol, al descomponerse, proporcionan un humus de alto contenido mineral y nutrientes, que resulta muy útil para mejorar tierras escasas de humedades.
Este árbol es muy exigente con la cantidad de agua que necesita, por lo que no puede estar descuidado o tener un riego escaso.
Amigos oyentes, ¿sabían ustedes que el tilo es el único árbol del que se puede obtener miel? Y que al ser una especie tan longeva, la ha llevado a ser un árbol sagrado en la mitología nórdica, pues le consideraban el árbol de la resurrección.
Y que el fruto del tilo, una pequeña nuez, no es comestible, y que los romanos empleaban la corteza interior para hacer pergaminos. Sepan ustedes que las personas nacidas del 11 al 20 de marzo y del 13 al 22 de septiembre pertenecen al árbol de las limas.
Son personas que aceptan lo que la vida les da de una manera muy compleja, odian pelear, el estrés y el trabajo, pero les disgusta la pereza y la ociosidad. Son suaves y saben ceder, hacer sacrificios por los amigos. Son de mucho talento, pero no suficientemente tenaces para explotarlos. Se lamentan y se quejan a menudo. Son personas muy celosas, pero leales.
¿Me permite decir una curiosidad?
Le permito.
En la Belle época de Berlín, el paseo bajo los tilos era el corazón de la ciudad. No obstante, tras el levantamiento del muro, lo poco que quedaba de ese bello paseo se quedó en el sector oriental. Cuando llegó la unificación de las dos Alemanias, se recuperó esta vía, volviendo los tilos de nuevo a Berlín.
Hay leyendas, como no podía ser de otra manera. El tilo, hay muchos árboles con sus leyendas, y el tilo, pues no va a ser menos. Érase una vez un árbol legendario de virtudes medicinales, curativas y adivinatorias, y que, si nos basamos en su leyenda mítica, procedía de una bella mujer llamada Fílida, cuyo nombre significa sencillamente tilo. Cronos, al ser hermano de Océano, era el tío de Fílida, a la que amaba en silencio. Pero Rea, esposa de Cronos, le sorprendió.
Para escapar de su vista y evitar su cólera, Cronos se transformó en caballo y se unió a Fílida con este aspecto antes de unir a galope. De su unión nació un niño, mitad hombre, mitad caballo, un centauro, el llamado Quirón, que se convirtió en un famoso médico, sabio y adivino.
Presa de un profundo disgusto y una repulsión irresistible hacia el monstruo al que acababa de dar a luz y al que tenía que amamantar, Fílida imploró a su padre que la liberara de esta adversidad. Entonces Océano, cediendo a las súplicas de su hija, la transformó en un tilo.
Quirón entonces comenzó a calmentarse de la leche de aquel tilo, aprendiendo a conocer mejor que nadie no solo las virtudes medicinales calmantes y perfumadas de este árbol, sino también de todas las plantas y frutos que siempre utilizó para bien y salvaguarda de la humanidad.
Decía Ovidio que un matrimonio de ancianos se amó mucho y, ante la proximidad de la muerte, pidieron morir juntos para evitar el dolor de la pérdida el uno del otro. Zeus, compadecido por su bondad, les concedió el deseo y, llegado el momento, él se convirtió en roble y ella en tilo, entrelazando sus ramas.
Pues sí. Digo que acabamos de tener un poltergeist.
Sí, un poltergeist aquí en el estudio, sí. Se ha abierto la puerta del estudio sola.
Una voz.
Se ha abierto la... Sola ha mirado una persona oscura y se ha vuelto a ver.
No era una persona, era un poltergeist.
Pues mira qué bonito lo que estamos comentando, que él se convirtió en roble y ella en tilo, entrelazando no sus manos, sino sus ramas.
El amor todo lo puede. Y dijeron, vamos a ser árboles. Pues entrelacemos las ramas.
Bonita y entrañable leyenda del tilo.
Y de un árbol nos bajamos del árbol y, fíjese, la escritura es mucho más antigua que el alfabeto. El primer alfabeto formal conocido surgió en Egipto en el año 2000 a.C. y se gestó a partir de los principios alfabéticos de los jeroglíficos egipcios del Sinaí. Los alfabetos griego y latino se inspiraron precisamente en este.
Sí, nos da pie para comentar un poco una historia con mucha letra de la O. Se cuenta que el pintor italiano Giotto fue capaz de trazar un círculo perfecto de un solo golpe para demostrar al Papa Benedicto IX su habilidad con los pinceles.
Gracias a esa ocurrencia, la letra O ingresó en el campo de las bellas artes por la puerta grande, pues desde entonces se habla de O de Giotto, para referirse a cualquier forma de pintura, escultura o arquitectura perfectamente redonda.
También es verdad que la forma de la O, ese círculo sencillo y exacto que dota a la letra de una simplicidad geométrica de la que carecen las otras, es lo que más ha llamado la atención a lo largo de la historia de la letra y le ha conferido, diríamos, especiales privilegios.
En el mundo de la mística y la religión, algunas corrientes eligieron la O como símbolo de la eternidad o de la armonía absoluta, a ser un signo sin principio ni fin. La letra O representa un sonido admirativo. ¡Oh, oh! Y en muchas lenguas indoeuropeas también se usó la O para expresar sorpresa, alegría y dolor, usos que todavía pertenecen entre nosotros.
La O es la única letra del abecedario que antes de pronunciarse se dibuja redondeando los labios. En cuanto al aspecto ortográfico de la O aislada, es decir, la conjunción disyuntiva, la de esto o lo otro fue norma obligatoria hasta el año 1911, aceptarla siempre.
Pero a partir de ese año la gramática académica consideró que al no llevar acento prosódico tampoco debía de llevarlo escrito, y así se quedó hasta hoy, sin acentuar, salvo en el caso de que la O aparezca escrita entre números. Cuando así ocurre, debe acentuarse para evitar confundirla con un cero, y mire usted lo que pasó.
Pues sí, tal sucedió con un comerciante que, deseando obsequiar a su esposa un changuito africano, es decir, un mono africano, encargó que le enviaran 3 o 4 para poder escoger. Pero al escribir el encargo se le olvidó acentuar la O que separaba el 3 del 4. Porque claro, a los pocos días recibió en su casa el envío de... ¿Qué creen ustedes, amigos oyentes? ¿Cuántos changos? Pues 304 changos. ¡Vaya monería!
Eso sí, y no se sabe si subidos al árbol o cómo los enviaron.
Y fíjense, amigos, por un acento en la O, ¿eh? De 3 a 4 a 304, pues hay diferencia.
Su nombre significa seres humanos reales. Son una confederación de primeras naciones de habla iroquesa, pueblos en el noroeste de América del Norte y hasta la isla Tortuga.
Por eso vamos a otra leyenda, la leyenda iroqués.
Pues, ¿por qué los búhos tienen ojos?
Ragüeno, el espíritu que creó todo, estaba muy ocupado formando animales y esa tarde estaba trabajando en el conejo. ¿Puedo tener patas largas y bonitas y orejas grandes como las del venado?, preguntó el conejo. ¿Y afilados colmillos y garras como los de la pantera? Por supuesto, contestó Ragüeno. Pero no había hecho nada más que amoldear las patas traseras del conejo cuando fue interrumpido por el búho.
Ambiciono un cuello largo y bonito como el del cisne, exigió el búho. Y claro, unas hermosas plumas rojas como las del cardenal. Y también un pico largo como la de la garceta. Además, una cresta real de plumas como la de la garza. Y por último, exigió que se convirtiera en la más veloz y hermosa de todas las aves. ¡Silencio!, dijo Ragüeno. Sabes, aparentemente nadie debe verme trabajando, así que date la vuelta y cierra los ojos.
Ragüeno prosiguió moldeando las orejas del conejo, largas y alertas, exactamente como las del venado. ¡Jujú!, dijo el búho. Nadie puede prohibirme mirar. No me daré vuelta ni cerraré los ojos. Me gusta mirar y miraré. Entonces Ragüeno se enfadó. Dejando de lado las patas delanteras del conejo, cogió al búho que estaba en su rama y lo zarandeó con todas sus fuerzas.
Entonces los ojos del búho se volvieron grandes y redondos de miedo. Ragüeno presionó hacia abajo la cabeza del búho, tiró de sus orejas hacia arriba, hasta quedaron separadas en ambos lados de su cabeza.
Ya está, dijo Ragüeno. Ahora ya tienes unas orejas lo suficiente grandes para que escuches cuando alguien te dice lo que tienes que hacer, aunque tu cuello será tan corto que por mucho que quieras o intentes, no podrás estirar la cabeza para ver lo que no deberías ver.
En cuanto a tus ojos, a pesar de ser tan grandes, solo podrás utilizarlos de noche, no de día, cuando estoy trabajando. Y finalmente, como castigo, por tu desobediencia.
Y en lo tocante a que deseas unas plumas rojas como las del cardenal, continuarás teniéndolas feas y grises como las que tienes. Y frotó al búho por todo el cuerpo con lodo.
A continuación regresó para terminar el conejo, pero ¿a dónde había ido? La ira de Ravenau había asustado tanto al pobre conejo que había huido sin haber sido acabado.
Hasta el día de hoy el conejo debe brincar con sus patas disparejas y se ha quedado asustado porque nunca recibió los colmillos y garras que había pedido. En cuanto al búho, él se quedó como Ragüeno, lo moldeó en un momento de ira con los ojos grandes, un cuello corto, orejas grandes y la capacidad para ver solo de noche cuando Ragüeno no está trabajando. Pues sí, por eso tiene el búho esos ojos tan grandes, para ver de noche, ¿no?
Pero fíjese, usted ha... ¿cómo es la voz del búho?
Ju, ju, ju.
No, no, pero como dicen, gran nido no puede ser.
No, el búho...
Bueno, vamos a decir, el sonido del búho, sí, voz... Sí, bueno,
así
buscaré.
Así como el elefante barrita, sí, sí, el perro ladra y el gato maulla, ¿el búho qué hace?
Pues no sé, pero el búho que usted ya ha oído es diferente al mío.
Ah, distinto.
El mío es más guapo.
Ah, bueno, claro. Continuamos ya, pues, unos cuantos minutitos, pero no muchos tampoco, para acabar nuestro programa, pero para hablar de algo también, pues, muy, muy interesante. Quizás más de uno de dos hayan hecho esta pregunta. Si todos nacemos igual, ¿por qué tenemos que fallecer de distinta manera?
Existen muertes tontas o eso parecen. Arthur Ashton.
Arthur Ashton fue un soldado profesional a lo largo de toda su vida, pero se le conoce mejor por su apoyo al rey Carlos I de Inglaterra durante la Guerra Civil Inglesa, y que el folclore irlandés por su horripilante muerte en el asedio de Drogheda durante la Reconquista de Irlanda, donde fue apaleado con su propia pierna de madera hasta morir.
Era nativo del condado inglés de Chertsey y de una prominente familia católica. Su padre había sido también un soldado profesional que había servido en Rusia en el 1610 y que, siendo católico, había llamado la atención y confianza del rey polaco Segismundo Vasa. Ashton acordó aumentar la corona polaca en 2.000 mercenarios británicos para la guerra que Polonia tuvo con Turquía en 1621.
Aunque la mayoría de los mercenarios dirigidos a Polonia fueron devueltos por los protestantes daneses en el estrecho de Dinamarca, el capitán Ashton consiguió desembarcar con éxito unos 300 británicos irlandeses de los gravámenes que su padre disponía en Polonia.
Aquel singular cuerpo combatió las guerras entre Polonia y Suecia, con suerte irregular. Ashton cayó prisionero en 1627, cerca de Danzig, pero dos años después lo encontraron al servicio de Gustavo Adolfo, intentando organizar un nuevo regimiento de ingleses y escoceses.
Esta tropa se movió por Europa Central interviniendo en conflictos secundarios, pero consiguiendo cierta fama. Se lo conocía como el Mackay's Regiment y sufrió tantas bajas por enfermedad, fundamentalmente, que fue necesario cubrirlas con voluntarios alemanes. Tropas que después formó la guardia del rey polaco. Ashton ascendió hasta el rango de mayor en 1627 y realizó servicios considerables durante las guerras polaco-suecas.
Ashton regresó a Gran Bretaña en 1640 y se puso a las órdenes del rey Carlos I en la llamada Segunda Guerra de los Obispos, y que desde 1640, aunque hubo otra anterior, enfrentaba a Inglaterra esto de los Covenants.
Los Covenanters escoceses.
Eso quiere decir algo como que mandan, como tiene.
Mandatarios.
Prometemos.
Buscar esa palabra aproximada y aclararla un poquito.
En medio de ese lío, Ashton resulta raro porque era católico. Así que renunció al mando y vivió tranquilo durante un tiempo gracias a que fue nombrado caballero, o sea, sir.
Pero el bando monárquico estaba pasando apuros y no podía renunciar a hombres tan experimentados como él. Así que tanto Ashton como otros militares católicos los incorporaron finalmente a filas. En su caso fue nombrado general de dragones y sirvió en la campaña de Edge Hill, ocupando Oxford y resultando herido al caerse el caballo, lo que propició, claro, su apresamiento por los puritanos.
Ashton logró su liberación en un intercambio de prisioneros y volvió al campo de batalla en Bristol y Newbury. Su prestigio le valió ganarse el cargo de gobernador de Oxford en 1643, labrándose cierta mala fama por su rigidez. Una nueva caída del caballo sentaría la base de su futuro. A consecuencia del accidente, no solo tuvo que ser relevado, sino que perdió una pierna, que hubo de sustituir por otra de madera, originando una insólita estampa.
Aquella discapacidad no mermó en absoluto sus ganas de marcha y en 1648 volvió a la escena bélica, a las órdenes del conde de Ormonde, cuando aquel conflicto se extendió a Irlanda. Ashton quedó sitiado en el puerto de Drogheda por las fuerzas de Cromwell, quien consiguió romper la línea de defensa y dio orden de no tener piedad con nadie que tuviera brazos.
Se produjo así una auténtica carnicería en la que únicamente sobrevivieron Ashton y un puñado de hombres atrincherados en la fortaleza de Milnow. No obstante, no tenían posibilidades de resistir mucho tiempo, por lo que pataron la rendición.
Los defensores se entregaron las armas lanzándose sobre ellos, asesinándoles. En medio de aquella orgía de sangre, Ashton le arrancaron su prótesis, dando pábulo a la habladuría de que ocultaba monedas de oro en su interior. La decepción al ver que no era así resultó tan grande que, presos de furia, los atacantes le apalearon con la pierna de madera hasta matarlo. Qué cosas pasan aquí en a estos.
Pero fíjese, ¿no? Qué cosas que decir que guarda en la prótesis de madera que guarda. Pero que entonces cómo va.
Monedas de oro.
Pero claro. Vamos a ver. Pero cómo va a poder andar esa persona si tiene que apoyar la parte que le une,
claro,
esa prótesis. Es imposible. Hombre, si...
Tú puedes guardar una moneda o dos, pero ya tres,
pero
cuatro.
Pero para qué quiere, pues no. A ver, señor director, ¿para qué quiere guardar dinero? Se tiene que andar quitando la prótesis, no va a andar quitándose. Espera un momento, ponme una cerveza. Te quita la pata, toma, te pone la pata. No, ¿qué debe ser?
Y fíjese que le mataron con su propia pierna de madera. ¿Quién le iba a decir la clase de muerte que
le iban
iba a
servir como la quejada de las, ¿no? Como,
pues sí.
Como Adán. Adán, el hijo de Adán, ¿cómo se llamaba?
¿Quién ponía esa voz?
El hijo, que le mató con una quijada de burro.
Ah, sí, a Caín Abel, claro, con una quijada de burro, además.
Bueno, me da igual. ¿Qué más da? Lo malo es que empleó la quijada. ¿Y qué me dice del búho?
Ah, el búho, tal,
le pega,
sí, claro,
así como si fuese, ala, venga, sí, muévete. Sí.
Además, el búho tiene que tener, bueno, ¿quién es el que dobla la cabeza casi 360 grados?
La lechuza,
el búho también, me
poco,
parece.
Poco más o menos no andarán, si no son los 160, serán 20 o 60. Pero además es que no son graciosos, te miran con esos ojos tan inmensos. Y
claro,
la leyenda dice que solamente ven por la noche. Claro, son animales nocturnos, por lo tanto el día están dormidos.
Parece que te hipnotizan, o te mira un búho así con esos ojos tan grandes, parece que te va ahí.
Grandes. ¿Se parece usted al cuento de Caperucita? Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tiene?
Ay, el cuento de Caperucita, todavía después de tantos años todavía sigue.
No, es que eso, son cuentos...
Como hemos comentado,
sádicos,
en este programa, son trágicos,
terroríficos,
sí, sí,
y sangrientos.
Como el lobo se comió a los corderos y luego, además, claro, luego piensas cuando eres mayor, pero bueno, si un lobo se come un cordero lo destrozará al masticarlo y al tragarlo. Pero qué bueno, en aquel cuento los corderos salen enteros de la tripa del lobo que había sido abierta por un cazador, ¿no?
Sí, no, además los críos de hoy en día, bueno... En todas las épocas ha habido niños despiertos y no despiertos. Y ha habido iguales, ¿no? Clónicos. Pero no sé si... Es que me recuerdo de que saben poner las cosas, las palabras las saben poner en su punto.
Sí, sí,
que
sí.
Muchas veces llegas y tú dices, uy, es que no me acuerdo cómo se dice esto, cómo se dice el otro. Aquel niño que estaba pasando, iba a pasar el semáforo con el abuelo, se supone que era el abuelo, y le dice... ¿Cuándo es el cumpleaños de la tía Pilar? Dice, el viernes. Dice, pues yo voy a estar discapacitado. ¿Pero tú sabes lo que es estar discapacitado? No iré al cumpleaños de la tía Pilar. Ya sabía
cosas.
Que estar discapacitado era una palabra que sonaba un poco así.
Cosas de niños. Bien, amigos, nuestro reloj, nuestra hora nos indica que tenemos que finalizar ya el cofre de las palabras.
Tanto Julián Bilbao como yo, Maite Fuentes, esperando que lo hayan disfrutado, los emplazamos para la próxima semana, si Dios quiere, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, la única que emite en color.
Ahí le quiero ver. Hoy tuvimos como invitados a nuestra compañera aquí en las labores radiofónicas, Mai Chaparro, con la que conversamos. Pues de muchas cosas interesantes, amables y cordiales, del mundo de la radio sobre todo. Curiosidades de los árboles, nos subimos al tilo y estuvimos pues observando un poco todo lo que ocurre a su alrededor. Historias de la letra O, la cuarta vocal. ¿Por qué tiene ojos los búhos? Pues para ver de noche. Y acabamos con muertes tontas, la de Arthur Ashton, que fue muerto apaleado con su propia pierna de madera.
Bueno, pues la frasecita. Perdonar no es olvidar. Y en el perdón sin olvido
sobran palabras y falta corazón. Esta vez el proverbio es más cerca, es un proverbio alemán.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda del día, de la tarde, de la madrugada, pero a tope. Ahora, de una manera, pues diríamos, continuo y con mesura, que viene de maravilla. Amigos, gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós. Adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.